Las 4 y 6 minutos, las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Gracias. Muy contento, ¿eh? Estoy muy contento de empezar una nueva función, es muy nervioso. Vos sabés que los actores de teatro, sobre todo, somos muy nerviosos, muy locos, porque por más que te sepas la obra, siempre pasa algo. Cuando uno va cumpliendo años, y los viejos de la sala van a entender, uno se va dando cuenta que la cabeza de uno es como una especie de orquesta. Si no está bien afinada, cagaste directamente, te confundís todo. Porque el piano va por un lado, la batería va por el otro, se desconcha la partitura, querés decir una cosa, entra en la otra. Le pasará a ustedes, a los viejos de la sala, que a veces no acertás ni el nombre de tus hijos o tus nietos. Roberto, Fernando, Arturo, ¿cómo te llamás, carajo? Esos son los primeros síntomas. Después ya te
los teatros del canal en Madrid apuestan por Argentina, dentro del ciclo de Buenos Aires a Madrid, lo mejor de la escena porteña. Mañana y pasado se sube al escenario, bueno, ya hoy, Enrique Pinti, que presenta Pinti Recargado. Durante hora y media nos adentra en lo que pues considera el estado natural de nuestra historia, la crisis. Enrique Pinti presenta un monólogo sobre la crisis mundial desde una visión de continua crisis, donde la estabilidad es solo eso, la incubación de la siguiente crisis, utilizando el humor como bálsamo de supervivencia. Y tenemos hoy el orgullo, el honor de tenerle aquí con nosotros, Enrique Pinti. Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Bueno, estaba alucinando porque te he visto sobre todo a través de la red, ¿no?
Sí.
Hoy y mañana en Madrid vamos a tener la oportunidad de disfrutarte de los teatros del canal, como decíamos. ¿Cómo se puede hablar tan rápido?
Es la verdad, es algo que no sé explicarlo. Yo igualmente ahora estoy hablando un poquito más pausado.
Sí.
Pero no porque esté en España o porque esté en otro país o porque tengo miedo que no me entiendan. Debe ser cuestión del tiempo, tiempo que hace que uno nació.
Vale.
Entonces, o sea, la edad. Entonces me parece que estoy ahora hablando un poco más porque yo, esta grabación que se pasó recién, a veces a mí me cuesta trabajo entender lo que digo. Sin embargo, es una cuestión natural, no es una cuestión que yo la haya estudiado, porque hubo un cómico genial en la República Argentina, llamado Tato Bores, que era un gran cómico de la televisión, humorista político también y monologuista, que hablaba ligero, y todo el mundo pensó que yo lo copiaba a él. Y yo, en realidad, desde los 8 años, 9 años, era el terror de mis maestros y mis profesores, que decía, ¿usted estudió o no estudió? Porque me parece que usted habla a esta velocidad, con la edad que tiene, para que yo me dé cuenta que usted no estudió y me hace toda una vuelta. Y que yo, no, yo era chico y tenía una gran timidez y al mismo tiempo una gran facilidad de palabra.
Digo, porque estos a los que utilizamos la voz como herramienta, que es lo que ocurre en la radio, una de las cosas que se suele siempre aprender, por ejemplo, es la respiración, fundamental
para
adaptarte a medias, ¿no?
Claro, sí, el fiato, y sí, hay que hacerlo. Pero yo, la verdad, después tuve una formación teatral. Yo me empecé a los 15, 16 años, a tener una formación teatral, que allá se daba o en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, o si no, en los teatros independientes, en los teatros del circuito independiente, que se caracterizaban casualmente, porque después había una generación maravillosa de actores autodidactas, que se habían formado en el escenario, en las tablas, generalmente al estilo español antiguo.
Vale.
Lo que ocurría es que al español antiguo le salía natural. En cambio, con el acento argentino, hablar al estilo español de los años 20 era un horror.
Era complicado.
Entonces, era lo que nos pasó a los jóvenes de aquella época, que decíamos, esto es una cosa sobreactuada. Y entonces empezamos a actuar de otra manera. Y empezamos a estudiar. Y tanto en el conservatorio como en los teatros independientes nos enseñaron a hablar. Nos pusieron profesores de dicción, sopranos alemanas que habían huido del nazismo, por ejemplo, que fue una de mis profesoras, Lili Schomberg, que me enseñó a administrar el aire, en fin, a toda una serie de cosas. Entonces yo tengo base de haber estudiado, pero antes de estudiar yo ya hablaba como un loro.
Luego está el talento, ¿eh? Porque
está muy bien, ¿no? Claro.
Cuando hablo de talento, digo, porque, por ejemplo, relacionado con el teatro, yo creo que has hecho de todo, desde ser actor a ser director, te has encargado de transformar algunas, por ejemplo, obras que llegaban de otros países, en otros idiomas, para Argentina, adaptaciones.
Sí, de todo.
Has arriesgado en la vida y, sobre todo, has arriesgado especialmente con lo que nos vas a ofrecer durante pues estos 2 días en la capital, digo, y es con monólogos, pero monólogos muy comprometidos. ¿Cómo se puede...? Hablábamos del talento, pero ¿cómo se puede transformar eso, una realidad que es una crisis, y llevarla al humor para que la gente al final no acabe diciendo, pero ¿cómo me voy a reír yo de esto con lo mal que lo estamos pasando? ¿Cómo se hace eso, Enrique?
Es una cuestión, creo que el humor es es una de las tablas de salvación más grandes que tiene la gente, que tiene las civilizaciones cuando están así zozobrando. Entonces, por eso, cuando se sienten más estables y se sienten más seguros, hay un humor más suave, más rosa, uh-huh. el humor que después añoran las señoras de peluquería, ¿no es cierto? Me están, ay, teatro era el de antes, que era tan lindo, no decía malas palabras, todo ese tipo de cosas. Cuando hay crisis, la manera de defenderse es esto. Y como esto ya viene desde los orígenes del teatro, cosa que mucha gente no sabe, pero es así. Cuando los griegos, que fueron los que crearon el teatro occidental tal cual se conoce, querían aplastar a la gente con el poder, usaban la tragedia. La tragedia estaba todo resuelto. El oráculo dijo, te vas a acostar con tu madre y vas, allá vas. Entonces la gente, y el que desobedecía al poder era castigado por ser cabeza dura, se llamara Prometeo, Edipo, como se llamara, o perdía los ojos, o perdía las entrañas, o perdía el culo, o perdía algo. Pero, en cambio, en la comedia era absolutamente subversiva. Además, se presentaban en el mismo anfiteatro, en el mismo lugar, dos tragedias y una comedia. Y en la comedia hablaba de las desgracias de los plebeyos, ¿no? Los dioses, los semidioses, los reyes, los hombres. Y entonces la comedia hacía, digamos, lo que ahora se llama bajada de línea, porque si Lisístrata de Aristófanes, por ejemplo, narra, es un alegato antibélico, que no se hubiera atrevido ni Sófocles, ni Eurípides, ni los grandes trágicos a hacerlo. La batalla la había dicho el rey, y había hecho el rey porque Dios se lo dijo, y estaba Neptuno abajo y estaba Venus arriba. En cambio, en Lisístrata, las mujeres, que son normales, de pueblo, dicen, acá hay demasiada guerra, así que no voy a estar pariendo para que estos se maten a mis hijos. Entonces, acá no se hace más sexo hasta que ustedes no dejen de pelear. Esto que es una situación de comedia, porque sí. Entonces los hombres se disfrazan de mujer para ver si pueden entrar al cubículo y empiezan a hacer cosas que serían de cualquier vieja revista. Esa grosería muy grosera, porque era muy grosera la comedia griega también, con falos y con toda una serie de cosas bien grandes, porque era muy grande el auditorio y tenía que verlo de mucha distancia. Esa comedia era profana, obscena, hablaba de un tema terrible como la guerra, pero usaba el resorte del humor. Y sobre todo los dioses no tenían nada que ver ahí. Ahí se tenía que arreglar las cosas entre el hombre y la mujer. Que la mujer te decía, tengo todo cerrado, acá se va a abrir el boliche cuando te dejes de joder con la guerra. Entonces, evidentemente, desde los orígenes del teatro, siempre vemos un género solemne, terrible, que también es importante y enseña, sí. Y el otro género que se ríe de lo peor, que es la guerra. Entonces, uno, cuando los... Primero, yo lo hacía intuitivamente. Yo soy la persona más mal hablada de todo el idioma español. Soy una boca de cloaca.
Bueno, utilizas, yo creo, tacos, que es como decimos aquí.
Sí, no sé, los tacos.
Pero utilizas, yo creo, que en determinados momentos que son necesarios. O sea, sí. Describen muy bien la situación.
Con bronca, por la bronca o por el ridículo. Y entonces yo soy un hombre muy de lenguaje muy muy crudo y muy fuerte. He sido siempre criticado por esto, hasta que ya uno es viejo. Cuando uno es viejo dice, no, un maestro. Pero el maestro, cuando yo tenía 25 o 30 años, era un insolente, por decir las cosas que decía. Ahora después se fueron acostumbrando, y además también se fueron acostumbrando a escuchar, y se fueron acostumbrando a ver lo que pasa en el mundo. Y se fueron acostumbrando a ver que las cosas que a veces decimos los humoristas en forma muy grosera son reales. Entonces, claro. Ahora dejaron de joder con el asunto de la buena palabra.
Oye, ¿y no has tenido miedo o no has recibido ciertas, ya no digo críticas, sino amenazas? Porque, por ejemplo, a Cristina Kirchner, a vuestra presidenta, la da por todos lados.
Ah, sí, no, pero no, no,
que
no.
Que seguro que bien merecido, ¿eh?
Nunca, la verdad que no, yo nunca tuve ningún tipo de presión, pero ojo, un momento, como yo tengo la edad que tengo, yo pasé toda la dictadura y hablaba de otra cosa, hablaba de, porque tonto no era. Yeah. Entonces, y además no soy ningún mártir, ningún héroe, ni nada. Yo hablaba, por ejemplo, de esto, me la cerraba con las malas palabras, hablaba de Aristófanes, hablaba de esto, hablaba del otro, hablaba de la historia mundial. Hablaba de la historia mundial desde los griegos hasta nuestros días, pero hasta nuestros días sin tocar la dictadura. Sin embargo, hablaba en contra de dictaduras famosas de otras épocas. Uh-huh. Entonces, siempre fui capeando el temporal, hasta que en el 83 vino la democracia, se pudo hablar. Yo estrené un espectáculo que se llamó Salsa Criolla en el 85, que duró 10 años en cartel, por supuesto, 3 millones de espectadores. 3.000 representaciones, una cosa impresionante, y hablaba yo de la historia argentina y ahí sí me saqué el gusto. Y no tuve nunca ningún tipo de problemas en cuanto a, pasaron un gobierno radical, como de Alfonsín, se fue Alfonsín, tuvo que irse 6 meses antes, después vino el Menemato, como decíamos nosotros, el califa, Menem, sí. Carlos Menem, con una cosa atroz, pero a Menem no le importaba, con tal de que hablaran de él, no le importaba
que
absolutamente
hablen mal
de ti,
nada.
Que hablen bien, pero que sí, pero que hablen. Entonces, nunca tuve ningún... Y después viene el periodo K. El periodo K es distinto, porque el periodo de Kirchner es diferente porque tienen otra impronta. Tienen la impronta de que vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar el país, vamos a dar vuelta a las estructuras, vamos a esto, vamos a lo otro. Y tienen una cosa que puede ser que cuando se personaliza y se habla, te contestan a vos personalmente. No contestan a cosas así, entonces, y directamente te dicen, ¿por qué hablas de corrupción? ¿Cómo tenés tus cuentas con Hacienda? Si hablas de corrupción, no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que hay casos de corrupción que son una vergüenza. Eso no tiene que decir, no, pero quiero saber cómo está tu estado de cuenta. Yo puedo, saber cómo está tu estado de cuenta, pero bueno, anda ahí e investiga. Yo nunca tuve ningún tipo de cosa. Por ejemplo, hace 2 veranos atrás, yo estaba haciendo una temporada de verano en Mar del Plata, que es una ciudad balnearia, y entonces yo hablé que yo soy de los que creen que realmente debe existir una moneda nacional. ¿Por qué tenemos que vivir siempre permanentemente con el dólar? Uh-huh. Yo me acuerdo que vine aquí en el año 77, la época de la peseta, o la época de la lira en Italia, o la época del franco. En Francia nadie hablaba del dólar. Solamente nosotros, ya los argentinos, che, ¿cuánto es en dólares? Yeah. ¿Y cuánto es en dólares? Entonces, esa historia de vivir como reflejo de una moneda extranjera, aunque sea la moneda del mundo y todo lo demás, pero yo veía que otros países no lo tenían, defendían su peso, fuera bueno o malo, y la lira estaba hecha bolsa, la peseta también, pero todo el mundo decía, son pesetas. Esta historia de que, entonces yo soy partidario de que haya una moneda nacional, que nos dejemos de joder con el dólar y que hablamos, que es lo que piensa la presidenta también.
Así es como hablas en tu monólogo, digo, porque sí. Que no nos quede ahora muy seria la actuación que estamos haciendo.
Claro, claro.
Digo que sepan que hoy, en los Teatros del Canal y mañana, cuando pues Enrique Pinti se suba al escenario, lo que va a notar es que les entra muchas ganas de reír con lo que va diciendo. Digo que decías por Argentina, pero también das por Venezuela. O sea, recorres al fin y al cabo la crisis y fíjate, todo. Me ha quedado también un poco que hablabas de...
Pero te contaba esto de la presidenta. Sí. Cuando yo le digo en un reportaje, yo soy sostenedor de que tiene que haber una moneda nacional. Lo que pasa es que me tienen que dar una moneda nacional fuerte y no me tienen que hacer desvalorizar la plata con la inflación, porque si hay una inflación infernal, no me queda más remedio que buscar la tabla salvadora del dólar. Pero viene la loca, dice, vamos a especificar, y después la misma loca me dice, se armó todo un lío, pero de hecho loca, pero ella misma lo dijo, es la manera de hablar que tiene. Y nada más. Es lo mismo que se lo dijo Pepe Mujica, el presidente de Uruguay. Dijo, uy, la loca se despertó mal hoy. Y todo el mundo dijo, no se puede decir de presidente a presidente, cosas, y ella dijo, no, es una manera de hablar que tiene.
Y con la situación que hay en Argentina sigue haciendo gracia, porque sí que es verdad que si nosotros estamos aún saliendo, se supone, de una crisis gorda, allí parece que salir de una y os metéis en otra directamente.
Pero como eso es habitual, no hay ningún problema. Nosotros tenemos una... Por eso yo siempre puse ahí y se pone en la setilla. La estabilidad es el periodo donde se está incubando la próxima. Nosotros tenemos una cosa, pero absolutamente estamos... Y somos muy buenos para salir de la crisis. Mm. Salimos más rápido que cualquiera, porque somos socorristas. El socorrista te agarra un ataque al corazón y nosotros te vamos a salvar. Te hacemos respiración boca a boca enseguida. Llévalo, tráelo, somos solidarios. Ahora, después hay que hacer un tratamiento de terapia, ¿no?
Sí.
No se lo pidas a la Argentina porque no lo sabe hacer. Salimos de la crisis del famoso corralito donde nos dejaron a todos culo para arriba sin plata, un gobierno horroroso. Salimos de eso en 2 años. En 2 años se hablaba del milagro argentino. ¿Cómo hicieron? Porque ahora, después, ¿cómo se salió de ese desastre? No era para perpetuarlo por 10 años. Y lo mismo pasó cuando subió Menem. Después de la hiperinflación de Alfonsín, donde uno entraba al supermercado y la mantequilla costaba 50 pesos, y cuando salía y llegaba a la caja costaba 520. Entonces... de eso se salió también, como poniendo el dólar 1-1 y haciendo la paridad cambiaria. Y nosotros dijimos, estamos en el primer mundo. Y nos lo hicieron creer. Y pensábamos que estábamos en el primer mundo. Pero eso no era para 10 años. Eso estaba bien para el principio y luego hacer algo. No sabemos hacerlo. Pero el país es muy grande, si no se hubiera desaparecido ya.
Lo que sí que está claro que sabes hacer muy bien, entretener a la gente, hacerla que se divierta a partir de, pues como digo, algunas veces de algunas situaciones que uno dice, pues esto es lamentable. Bueno, pues de esa tristeza algunas veces podemos convertirla justo en con ironía, ¿no? En ver que bueno, que esto ocurre muchas veces porque queremos también y porque dejamos a los que nos gobiernan que hagan de esa manera.
Sí, por supuesto, y siempre entonces somos corresponsables de alguna manera, no culpables, pero corresponsables, sí, porque bien, nos creemos cada cosa.
Sí, sí. De Buenos Aires a Madrid, así es como pues se va a llamar durante hoy día 4 empieza por lo que podríamos llamar un espectáculo continuado donde 4 y 5 hoy y mañana va a estar Enrique Pinti. El día 6 y 7 estará Susana Rinaldi, luego Lo Prohibido el 10 y el 13 y Elena Royer el 11 y el 12. Enrique, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer.
Gracias a ustedes.
Y que disfrutaremos mucho ahora viéndote en el escenario.
Pero muy bien, seguramente que sí. Una ojalá. Razón.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
La Asociación de Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias, SIAD, ha elaborado Aislados. Aislados es un videojuego para adolescentes de entre 11 y 16 años y que está dirigido a evitar conductas como el consumo de droga o el uso de la violencia para solucionar problemas por medio del desarrollo de habilidades personales ante las dificultades que el juego va planteando. Hablamos con Alejandro Gañán Durán, él es psicólogo y miembro de SIAD. Alejandro, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos ha interesado porque en un mundo violento, en un mundo en el que las drogas, el consumo de alcohol están tan a la orden del día, que hayáis elaborado este videojuego. Además, yo creo que muy bien pensado en el tramo de edad donde más se forman hoy en día los chicos, donde más se va a decidir lo que son el día de mañana. Todos sabemos que la adolescencia ha comenzado de un tiempo a esta parte bastante antes y entre los 11 y los 16 años es una edad ideal para que puedan disfrutar de ello. ¿Qué es Aislados?
Bueno, Aislados, como habéis dicho, es un videojuego para la prevención de drogodependencias y otras conductas de riesgo que nosotros hemos elaborado después de muchos años de trabajo en colegios e institutos, viendo que los materiales, el trabajo que nosotros podíamos hacer, le faltaba algo. Queríamos utilizar un lenguaje mucho más dirigido a lo que son ahora mismo los adolescentes, que son nativos digitales, son gente que utiliza las nuevas tecnologías en su rutina diaria, la tienen absolutamente adquiridas. Entonces, nosotros utilizamos el videojuego para introducir determinados contenidos que posteriormente son trabajados en el aula, por los profesores.
Claro, Alejandro, porque me imagino, al ser un videojuego, bueno, pues puedes interactuar, pero esto al fin y al cabo lo que es una base, ¿no? Entiendo, siempre además, fíjate, que los videojuegos los hemos criticado mucho, les hemos dado mucha caña porque decimos que siempre es violencia, y que eso puede estar repercutiendo luego en algunos chavales jóvenes, y sin embargo vosotros aprovecháis todo lo contrario, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros estamos muy, muy contentos. Esto es un programa que está financiado por el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. Y nosotros estamos encantados de que la administración y una institución como el Plan Nacional se haya atrevido a apostar por un proyecto así, un poco por lo que tú dices. Hasta ahora el estereotipo del videojuego, o por lo general en prensa, en medios, un poco el videojuego lo que siempre salía era relacionado con actitudes violentas, y aquí un poco el Plan Nacional y nosotros, la Asociación SIAD, lo que intentamos es desmontar ese estereotipo y que poquito a poco se vaya entendiendo que los videojuegos no son un peligro, que pueden ser una oportunidad y una herramienta educativa estupenda, porque utilizas, como decía, el mismo lenguaje que hablan los adolescentes y es una manera de motivarles para el aprendizaje de habilidades.
Oye, Alejandro, los videojuegos son un elemento muy presente en la vida de los chicos desde hace ya un tiempo. Los chicos son muy exigentes con los videojuegos y cualquier cosa no les llama la atención. ¿Por qué Aislados crees tú que puede triunfar en este segmento de edad?
Bueno, nosotros hemos contado con una empresa experta en el desarrollo de videojuegos y hemos buscado siempre el equilibrio entre poder trabajar o plantear una plataforma desde la cual poder trabajar determinadas habilidades y ser políticamente incorrectos, es decir, utilizar terminología, un diseño de arte, unas ilustraciones que a los chavales les pueda gustar, que les pueda motivar. Hemos intentado que ellos no puedan, bueno, sospechar o leerse que detrás de ese videojuego hay un contenido educativo y mucho menos de prevención de drogas, porque por lo que tú decías, en el momento que ellos, que los adolescentes, un poco por las características propias de su edad, detectan que hay una intención de modelar o de modular el comportamiento, ellos de mano lo rechazan. Entonces, el videojuego, como jugador, si tú lo juegas, bueno, no estamos al nivel de otros grandes videojuegos, pero sí que pretendemos que los chicos no sospechen que va a haber un trabajo posterior. Eso por un lado, y luego, evidentemente, entre trabajar con fichas, con clases magistrales en el aula, y que tú les digas a los chicos que se pueden jugar un videojuego en casa o en el aula de informática, a raíz del cual vas a poder luego trabajar determinados contenidos, y ellos están encantados. Nosotros, la experiencia que tenemos es de que están muy motivados. Ellos nos dan un... y nos reconocen pues que les gusta, claro.
Fíjate que otra de las cosas, además, también que algunas veces demonizamos a los videojuegos es porque suele ser un juego... no siempre, pero bastante individual, ¿no? Que hace que, pues, que haya en ocasiones que no se comparta, que no se demuestre, pues, el compañerismo, lo bueno que es trabajar en grupo. En este caso, por lo que estás diciendo, también se ha buscado eso, ¿no? Que se distribuya, ¿no? El trabajo entre todos.
Eso es, y que yo, lógicamente, no culpo de todo eso a los medios de comunicación, de ese mensaje, de ese estereotipo, pero sí que nosotros nos alegramos mucho de que la administración apoye este tipo de proyectos. El trabajo se hace, como decías, de manera, o puede hacerse de manera cooperativa, todos a la vez jugando su partida en un aula de informática. Nosotros estamos encantados cuando vemos que ellos, bueno, pues cuando juegan, se levantan de su ordenador, se acercan al otro ordenador, cómo yo he resuelto esta situación, cómo la vas a resolver tú. Entonces es una manera de trabajar participativa.
¿Cómo se puede hacer uno con el que esté interesado, lógicamente, con aislados, con el videojuego?
Bueno, pues eso es otro de los valores añadidos de nuestro programa, y es que es un videojuego online que es gratuito. Si tú ahora mismo te metes en www.aislados.es, puedes jugar como jugador y puedes también registrarte como profesor y poner en marcha el programa en el aula en el que trabajes. Es decir, es un videojuego gratuito, no tiene ningún coste. Y además tengo que decir que nosotros ahora mismo, yo te hablo desde Bilbao, hemos recibido hoy el premio al mejor videojuego del año 2014 en el ámbito de la promoción de la salud. Uh-huh. que se está celebrando aquí en Bilbao. Ese videojuego, perdón, es el festival más prestigioso que hay en Europa en el ámbito de los videojuegos, y para nosotros ha sido un espaldarazo muy, muy, muy importante.
Roberto, ¿dónde iba a estar el festival más importante de videojuegos más que en mi pueblo?
No sé qué, porque últimamente o lo estás tú llevando por este camino, o hablamos tanto la noche con gente de tus pueblos. Vamos, porque...
Yo no tengo poco que ver con esto. ¿Verdad que merece muy mucho la pena Bilbao?
La verdad es que sí, que nos están tratando,
claro,
estupendamente, estamos encantados y estamos aquí en palmitas.
Estáis como en un videojuego.
Efectivamente, incluso mejor, me atrevería a decir.
Oye, cuéntanos un poquito, Alejandro, de qué va la historia del videojuego. O sea, que desvélanos, que yo creo que hasta ahora los chavales tampoco van a estar ahí pendientes, ¿no? ¿Sabes? O sea,
no, bueno, no pasa nada, además. Lo que no vamos a desvelar es el final. Pero sí, lo que es el hilo narrativo... Nosotros, el equipo técnico, que somos psicólogos, pedagogos, educadores sociales, licenciados en comunicación audiovisual, somos hijos, muchos de nosotros, de Lost, la serie de televisión, que fue tan famosa. Entonces, el hilo narrativo y el guión, bueno, está un poco basado en Perdidos, es un viaje de fin de curso de unos chavales. De pronto el barco naufraga y ellos se van encontrando en una serie de situaciones, tanto dentro del barco como en la isla que está por explorar. Y el videojuego es una aventura gráfica, es decir, a ti te sueltan, a tu personaje le sueltan en medio de un escenario, y tú tienes que ir buscando elementos interactivos, entendidos estos como partes del escenario, donde si tú picas, te sale o una prueba, un evento, un minijuego, una conversación. Entonces, a partir de ahí, ellos, como decíamos, pues se van enfrentando a situaciones muy diversas. Una de las cosas que más divierten a los adolescentes y a los adultos de los videojuegos es esa incertidumbre sobre lo que te puede pasar, que nunca sabes qué es exactamente lo que puede pasar. Y nosotros hemos buscado que haya mucha diversidad. Estamos muy contentos con la empresa que nos ha desarrollado el videojuego, porque hay un montón de mecánicas diferentes. No se vive como un videojuego que tenga las mismas mecánicas, que al final acaba siendo aburrido.
Pues Alejandro Gañán Durán, muchísimas gracias, enhorabuena por este premio en este festival tan importante en el apartado de educación de videojuegos, y esperemos que Aislados sea algo que se instale por su interés, por su calidad, entre nuestros chicos entre 11 y 16 años. A seguir adelante, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo, gracias.
Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, artista.
Hoy vamos a hablar de la inflamación.
Eso es, por eso te digo lo de artista, porque seguro que tú, al igual que cualquiera que nos esté escuchando ahora,
yo
en algún momento de su vida habrá tenido una inflamación.
Yo total. Ahora mismo estoy inflamado.
Totalmente. Bien, inflamación, pues cuando te caes. Inflamación cuando tienes en un momento determinado pues una infección, inflamación en multitud de ocasiones, es decir, cualquiera de los que nos está escuchando ahora mismo ha tenido una inflamación en algún momento. Ya todos saben que cuando un término médico termina en aquello de itis, nos estamos refiriendo a una inflamación, hepatitis, inflamación del hígado, tendinitis, inflamación de un tendón. Todo esto está en nuestro día a día, pero el otro día me preguntaba yo, digo, bueno, ¿será el momento en donde tenemos que o tengamos que empezar a explicar a la audiencia de la noche de COPE, pues, en qué consiste esto de la inflamación? ¿Por qué se produce la inflamación? ¿Es buena? ¿Es mala? Pues eso vamos a hacer esta noche, Lartown.
Pues para ello vamos a hablar con el doctor Ángel Nieto, internista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctor Nieto, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar aquí, Ángel.
Encantado.
Bueno, a ti te pasará lo que a mí, es decir, ya te llega la gente a la consulta y de entrada es que tengo una inflamación. ¿Por qué? Porque tengo una hepatitis o tengo una tendinitis o una artritis, y la gente lo da esto por sentado. Pero cuando bajamos un nivel decimos, bueno, ¿y por qué esa inflamación? ¿Es buena o es mala? Yo creo que eso lo tenemos que explicar, ¿no?
Pues sí. La inflamación es un mecanismo de defensa del organismo. Lo que pasa es que este mecanismo de defensa, que inicialmente podría ser positivo, a veces cuando ocupa mucho espacio, porque la inflamación suele llevar aumento del órgano que está inflamado, puede generar mayores problemas, ¿no? Con lo cual, lo que a veces es un mecanismo de defensa se acaba transformando en un mecanismo más negativo.
¿Por qué? Porque en un momento determinado, por ejemplo, si permanece mucho una inflamación en una articulación, ¿puede dañar esa articulación?
Claro, porque la mecánica de la articulación en este caso no va a ser correcta. El organismo se intenta defender frente al mecanismo agresor, y lo que hace es pues soltar una serie de sustancias que incrementan, por ejemplo, el líquido dentro de la articulación, pero eso, llevado a un largo plazo, pues va a acabar produciendo una disminución del rendimiento de esa articulación y va a acabar siendo negativo. Por eso la inflamación debe ser recortada, debe ser lo más corta en el tiempo posible.
Perfecto. Bueno, entonces, si en un momento determinado buena, y como tú bien dices, es corta, ¿a partir de cuándo pues quito esa inflamación? Porque la gente de entrada ya dice lo primero es el fármaco.
Ya, es muy variable, depende un poco de las circunstancias que lo hayan originado. Y a veces también hay que dejar al organismo que siga su curso. Pero, por ejemplo, hablando de inflamaciones en el tejido muscular o en las articulaciones, pues en principio ahí siempre se deben utilizar antiinflamatorios casi de inicio, porque el paciente va a tener menos dolor, va a tener mayor funcionalidad y no va a tener los efectos indeseables que estábamos diciendo antes, ¿no?, de mecánica de las articulaciones y demás.
Muy bien, y cuando hablamos de estos fármacos, los antiinflamatorios, bien, seguimos hablando de los famosos AINEs de siempre, antes también por los otros que usábamos, ¿cómo está esto?
Pues esto está, en los AINEs sigue siendo la primera línea de ataque, ¿no?, en cuanto a la inflamación. Siempre los AINEs con mucho cuidado y nada de abusar de ibuprofenos y demás, porque puede haber problemas, no solo el más común, que es el problema a nivel del estómago, ¿no?, para lo cual siempre hay que utilizar un protector tipo omeprazol o tipo ranitidina. Por ejemplo, en pacientes ancianos pueden desarrollar insuficiencia cardíaca y puede haber otro tipo de problemas, con lo cual el AINE o el antiinflamatorio siempre prescrito por el médico.
La gente también tiene un golpe y dice, bueno, me puedo poner una crema. ¿Esa crema cómo, sí, no, cómo se absorbe?
Cuando hay un golpe, lo que mejor baja la inflamación no es una crema, es el hielo. Es el hielo local puesto no directamente sobre la piel para que no haya quemaduras por el propio hielo, pero sí comprimiendo un poquito y de forma intermitente, ¿no? Uh-huh. Y además protegido siempre con un trapo, con algo con una bolsa que pueda evitar el contacto del hielo. Las cremas, hay cremas de antiinflamatorios, pero su eficacia es muy dudosa.
Por eso te preguntaba.
Claro. No se ha demostrado nada. Casi se demuestra más un poco de efecto placebo asociado al masaje, de dar la crema y demás, más que otra cosa, ¿eh? Pero científicamente no tienen un rendimiento exagerado. Pueden hacer algo en algunos casos, pero no es la primera línea de elección, ¿no?
Muy bien, y ya para finalizar, pues decía al inicio del programa, pues traumatismo y demás, pero también nuestro propio organismo, nuestras propias defensas, en un momento dado se pueden dar la vuelta, volverse contra nosotros y provocarnos trastornos que empiezan con esa inflamación, ¿no?
Sí, sí. En otros órganos, hablabais en la introducción de la hepatitis, ¿no? Pues uh-huh. Una inflamación del hígado pues puede también producir estos trastornos. Lo que pasa es que el manejo es totalmente distinto. Ya en órganos internos generalmente hay que ir a actuar sobre la causa que ha producido la inflamación. Cuando hay un traumatismo no podemos actuar sobre el trauma porque ya está constituido, pero cuando hay una hepatitis, por ejemplo, pues hay que ver qué tipo de hepatitis, por qué y cómo se debe abordar.
Perfecto, pues muchísimas gracias al doctor Nieto, internista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Gracias a vosotros por invitarme.
Buenas noches, doctor, gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Hablamos ahora con otro médico, con el doctor Antonio Marturell, dermatólogo del Hospital de Manises e investigador del Pharmolab y coordinador de un consorcio internacional que investiga las inflamaciones. Doctor Marturell, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias también por atendernos. Bueno, estamos hablando de la inflamación. Comentaba yo con Lartao al inicio del programa, digo, bueno, es que todo el mundo en algún momento determinado de su vida ha tenido un proceso inflamatorio, pero también le decía, vamos a ver cómo está esto. Y es que hace poquito pues cayó en mis manos un trabajo de ustedes, de ese grupo que estamos hablando, el grupo de investigación de Pharmolab. Y me encuentro con que los españoles, es decir, ustedes, han descubierto una microalga que tiene una capacidad antiinflamatoria más que importante.
Sí, la verdad es que, bueno, todo partió de un estudio en el que han participado diferentes instituciones y en la cual intentamos extraer de las microalgas una proteína que se llama oxilipina, que sí. Parece que puede tener propiedades muy interesantes en el control de la inflamación. Uh-huh. No solamente cuando hablamos de inflamación, muchas veces pensamos que tenemos que es un compartimento estanco, ¿no? Que la inflamación pertenece a una especialidad, en mi caso, por ejemplo, a la dermatología, o en el caso del digestólogo solamente se piensa en la enfermedad digestiva. Pero, sin embargo, la inflamación es un global. ¿Sí? Y nosotros lo que hacemos desde ese tipo de investigaciones es buscar el control de la inflamación no de forma estanca, sino de forma global, el control de la inflamación del paciente.
Bueno, cuando vi esto, lo primero que me pregunté, digo, ¿qué bien? Que esto se ha investigado aquí en España, en Andalucía concretamente, ¿no?
Sí. Nosotros desde Valencia colaboramos y la verdad es que fue un placer porque, bueno, sí que es verdad que en España parece que estamos un poco ahí apartados, ¿no?, del campo de la investigación, claro. Sobre todo en esta época de crisis, pero bueno, la verdad es que con esfuerzo y con ganas se pueden hacer muchas cosas.
Pero acto seguido me dije, bueno, estaremos haciendo ya lo que hacen los americanos, patentarlo.
Exactamente.
Porque si no te lo quitan, es decir, dime si lo tienes patentado o no y después ya nos metemos en harina y te voy preguntando.
Totalmente, de hecho está patentado para su uso en, bueno, en este caso utilizado en un modelo animal, en enfermedad inflamatoria intestinal. Porque tiene una capacidad de inhibir, entre otras cosas, la línea del factor de necrosis tumoral alfa, uh-huh. Que es una de las líneas de inflamación más interesantes porque están relacionadas en el caso de digestivo con enfermedad inflamatoria intestinal, en el caso de dermatología, por ejemplo, con la psoriasis, uh-huh. Y en el campo, por ejemplo, de la oftalmología, por ejemplo, con una uveítis, que es una uveítis crónica que está ahora, entre comillas, de moda, sí. Porque es de reciente diagnóstico y además tiene un difícil tratamiento.
Sí, señor. Bueno, si hablamos de algas, lo primero que también se me viene a la mente es que las algas se comen, a mí me gustan. Y entonces pensé, digo, bueno, esto probablemente también, aparte de que las algas ustedes han aislado, pues lo que realmente tiene el componente antiinflamatorio lo llevan al mundo de la farmacología, es decir, a medicamentos. Por otro lado, por el mundo de la nutrición, ¿no se puede hacer algo?
Pues es difícil de conseguir la absorción de la oxilipina. Uh-huh. Sí que otra de las líneas de futuro es el desarrollo de probióticos, ¿no? Que son alimentos que sean capaces a nivel intestinal de controlar la inflamación. Uh-huh. Lo que pasa es que hasta ahora solamente hemos visto su utilidad cuando se utiliza aplicado tópicamente o bien inyectado en determinadas áreas. Esa era pues una idea que también se va a desarrollar, que será el futuro de nuevas investigaciones para ver si la oxilipina en suficiente cantidad se puede aislar para conseguir una sustancia probiótica.
Bueno, también vi, digo, bueno, hace años, pues teníamos una empresa aquí en nuestro país que empezó a investigar con algas y demás, pues en un mundo relacionado con el cáncer, que ahora cotiza en bolsa, que ha tenido distintas inyecciones económicas. ¿A ustedes ya se ha acercado a algún grupo así importante para decir, bueno, nos ponemos codo con codo, es decir, ellos poniendo el pecunio y ustedes el trabajo para desarrollar esto más?
Pues sí que había una empresa americana interesada en el proyecto, todavía no tenemos respuesta, pero a buen seguro que, bueno, a medida que se vaya haciendo más publicidad, porque la verdad es que este trabajo, los resultados han sido muy recientes, a medida que se vaya haciendo eco de las posibilidades de estas oxidipinas en este tipo de procesos inflamatorios crónicos, que a día de hoy no tienen un tratamiento definitivo, pues pensamos que enseguida, bueno, irán llegando más ofertas para desarrollar todavía más esta empresa, que es desarrollar una nueva manera de controlar la inflamación en patología inflamatoria crónica.
Y tanto, y me imagino en tu mundo, en el de la dermatología, que anda que la piel se las trae.
Sí, en dermatología, de hecho, estamos trabajando a nivel también multidisciplinar y multicéntrico con otras especialidades, también orientando la inflamación no solamente el campo dermatológico, sino relacionándolo con otras especialidades. La verdad es que la inflamación es algo muy, muy interesante porque es parte nuestra. Siempre cuando hablo de inflamación hablo de que esto es una balanza, sí, en la que la inflamación, estamos en una fase de estabilidad de inflamación y que por algunas razones, sobre todo por situaciones de estrés o una mala alimentación, esa balanza pierde su regulación y se produce una situación de exceso de inflamación. Y ahí aparecen las enfermedades inflamatorias cutáneas, como puede ser la psoriasis, sí, o la enfermedad inflamatoria intestinal, como es la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa.
Es decir, que el estrés o el mal comer también inflama.
Sin duda. El estrés, de hecho, hace poco hicimos un estudio epidemiológico en el que vimos que de cada 10 pacientes con psoriasis, por ejemplo, pues 9 de cada 10 pacientes con psoriasis tenía brotes agudos en situaciones de estrés que podían señalar a los pacientes con un nombre y un apellido. Me ha pasado esto y al día siguiente he tenido un brote agudo de psoriasis. Sí. Es decir, que está claramente relacionado el estrés psicológico o la mala alimentación con brotes de inflamación, bien cutáneo o bien intestinal.
Pues yo te quiero dar la enhorabuena a ti, con todo tu grupo de Valencia, a todo el grupo también de Andalucía, y creo que también hay otro grupo en México, ¿no?
Totalmente, sí, allí es donde consiguen el extracto de algas, donde nos separan determinadas partículas, proteínas, y la verdad es que la labor es una labor conjunta muy importante y yo creo que es el camino a seguir.
Sin lugar a dudas, y ahí pues ya hemos visto cómo las algas, las microalgas, pues también se pueden aprovechar para la inflamación.
Totalmente.
Un abrazo.
Pues muchísimas gracias.
Buenas noches, doctor.
Buenas noches.
Y finalizamos con Alexia Lario. Ella es presidenta de la empresaria madrileña de oficinas de farmacia, de Farma. Alexia, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, Alexia. ¿Qué tal?
Muy bien.
Bien, pues bueno, mira, estamos viendo el tema de la inflamación, hemos estado hablando, pues bueno, de la sintomatología, de los tratamientos que tenemos actualmente, también de estos adelantos que nos brinda el grupo Farmolab con microalgas y, en fin, se ve cómo en la inflamación pues se va trabajando y trabajando mucho. Pero sin ningún tipo de lugar a duda, cuando alguien tiene una contusión pequeña o lo que sea, pues al primer profesional de la salud que va es al farmacéutico, ¿no?
Sí, efectivamente. En la farmacia quizá una de las cuestiones que más nos preguntan nuestros pacientes, clientes, es por las inflamaciones, ¿no? Muchas veces producidas pues por contusiones, otras veces pues producidas pues por dermatitis, como estaba diciendo el doctor, o por otras cuestiones que producen inflamación. Yo creo que es la de las preguntas que se hacen en farmacia de las más comunes.
Claro que para ustedes también lo primero que tienes que ver es si tienes una contusión. Comentábamos antes hielo. Pero bueno, yo te quería preguntar, yo sé que ustedes tienen estos geles que lo tienes en el congelador, yo en mi casa siempre tengo para si te pasa cualquier cosa, corriendo o si te caes o lo que pasa, por ponerte ese gel frío. Pero ¿existe algún otro que se enfríe rápido por si no lo tienes?
Bueno, sí, no podemos recurrir a la conocida bolsa de guisantes que muchas veces tenemos en el congelador. Sí que existen. Hay unos que son de frío inmediato, igual que de calor inmediato, ¿no?
Anda.
Se produce una reacción química dentro de la bolsa y produce ese frío que se necesita en el momento, igual que para otro tipo de dolencias que se requiere calor, ¿no?
Sí, sí.
Vamos, que, sí.
Yo los de calor los había visto, pues como los parches esos que te pones, pero los de hielo no, es decir, que al final, ¿cómo es eso? ¿Una bolsita que tú la rompes o cómo es?
Sí, efectivamente, se da como un golpe y se produce la reacción química. No me preguntes cuál es ahora mismo porque la desconozco, pero que produce también frío. Y si no, están los geles que se pueden mantener en en el congelador y que se enfrían muy rápidamente o también producen calor rápidamente si los podemos meter en el microondas.
Perfecto. Bueno, pues otro tratamiento, otro grupo de fármacos que en las farmacias se expenden y muchos son los antiinflamatorios no esteroideos. Este mundo ha ido creciendo y yo creo que ahora mismo debe ser de los fármacos que más se prescriben.
Pues yo creo que sí, porque además tienes que tener en cuenta que en la farmacia tenemos un arsenal muy importante de estos medicamentos, de los antiinflamatorios no esteroideos. Primero porque existen en todas las presentaciones, yo creo, en todas las formas farmacéuticas, en forma de gel y pomada o crema, en inyectable, por vía oral. O sea, está para cualquier tipo de dolencia antiinflamatoria, pues se pueden recomendar. Y en estos últimos tiempos quizás se ha aumentado muchísimo el uso de estos medicamentos del ibuprofeno, que todos conocemos, ¿no? Que quizá, bueno, pues en la farmacia la gente viene y ya lo pide, no solo como por su acción antiinflamatoria, sino también por su acción pues contra el dolor o para bajar la fiebre, ¿no? También conocidas de estos medicamentos.
Bien, y te quería preguntar, porque hay muchos, pero yo también, mirando hoy antes de hacer el programa, he visto que hay distintos precios. Claro, si todo es el mismo principio inmediato, ¿tú cómo me recomiendas uno u otro?
Mira, es que aquí en las farmacias pues y tenemos un problema, porque la diferencia de precios sobre todo se basa en los medicamentos que están financiados por el Sistema Nacional de Salud, por los que no lo están. Realmente, cuando una persona viene a la farmacia y nos pide un antiinflamatorio no esteroideo, o nosotros se lo recomendamos, primero deberíamos de dar aquellos que son de más baja dosis. Es decir, por ejemplo, si nos cogemos el ejemplo del ibuprofeno, que todos conocemos, pues el que financia, o los miligramos que financia la Seguridad Social, es el ibuprofeno de 600 miligramos, que tiene un precio controlado justamente porque está financiado. Mientras que el ibuprofeno que deberíamos de tomar cuando vamos a una farmacia y pedimos un ibuprofeno, sería el de 400, hablo de un adulto evidentemente, sería el de 400 miligramos. Y este, al no estar financiado y tener un precio, entre comillas, libre, aunque sí está controlado por el Ministerio, pero porque no se puede poner el precio que se quiera, está controlado el precio, pero tiene un precio evidentemente superior que marca el laboratorio.
Amiga.
¿Qué ocurre? Que las personas evidentemente conocen ambos precios y el problema es que suele pedir el de 600 por precio y deberíamos de darle 400 por indicación y por no tomar una dosis excesiva.
Está bien la explicación porque realmente más de uno ahora mismo pues ya sabrá el porqué, evidentemente. Un último tema, a la hora de hablar del mundo de la farmacia, están cambiando muchísimo. ¿Por dónde crees tú que tiene que ir esto desde el punto de vista de ADEFARMA?
Bueno, pues yo creo que tenemos que promover la automedicación controlada por los propios pacientes y por el farmacéutico. Cuando una persona nos llega a la farmacia y nos pide un medicamento, tenemos que saber aconsejar cuál es el más adecuado. Y creo que las farmacias de ADEFARMA, que además de farmacéuticos, pues somos también la empresarial de Madrid, debemos ir por ese camino, ¿no? De hacer una labor asistencial, de hacer una labor de un correcto autocuidado y de una correcta información a los pacientes.
Muy bien, pues Alexia, que un beso.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Alexia. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias.
Bueno, has visto qué mundillo este es de la inflamación. Y el de la sarga es que cuando cayó ese artículo en mi mano, tiene que estar, aquí tiene que estar. Genial.
Muy bien, Esteban, pues muchas gracias.
Un abrazo, campeón.
J'aime les filles.
Y llega nuestro momento, la noche de Cope de Cope Chic. Buenas noches, Lola.
Buenas noches, Leticia.
Buenas noches, Lartán. Buenas noches, Roberto. Parece que ya están aquí. Vemos las Navidades a la vuelta de la esquina y la nieve ya se empieza a apoderar de las estaciones de esquí más altas. Es en este momento cuando nos surge la duda. ¿Qué me pongo para ir a esquiar?
Nos hemos dado cuenta de que las tendencias a la nieve cambian mucho de un año a otro y por eso queremos poneros al día en cuanto a looks.
Casco obligatorio, gafas de espejo, que son el último grito, abrigo y pantalón conjuntado y una buena protección solar para no quemarnos. Son algunas de las prendas que no pueden faltar en tu maleta si te vas a esquiar próximamente.
Bueno, esto y unas buenas botas de apresquí, porque si hay algo que es importante es mantener los pies secos y calientes. Esta semana ha estado con nosotras en Cope Chic la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa, imagen de Snowmade Smart Boots, unas botas que han revolucionado el mercado del calzado para ir a la nieve.
Bueno, lo de hacer un apresquí no es fácil combinar lo que es la moda y lo que es la comodidad y sobre todo la impermeabilidad, ¿no? Hemos visto botas, es que he tenido tiendas de esquí, pues unas botas fantásticas, que si con pelo, que si no sé qué, pero luego son un tostón en la nieve y no son tan prácticas ni tan flexibles. Entonces yo creo que, y luego el diseño me sorprendió también, es una botita muy cuca para nosotras y para ellos.
Y del universo de la nieve nos vamos a hablar del tiempo, porque nos hemos parado a pensar en la cantidad de veces al día que miramos el reloj que llevamos en la muñeca.
Seguro que nos acordamos prácticamente de todos los relojes que hemos tenido en nuestra vida, y es que este accesorio se ha convertido no solo en algo necesario para medir el tiempo, sino en un complemento de moda perfecto que no nos podemos quitar.
Hoy queremos presentaros Miura Watches, una marca española pero con la última tecnología procedente de Suiza. Uno de sus fundadores estuvo en Cope Chic, Luis Cangas.
El origen es que tanto Javier como yo nos gustan los relojes. Y en un momento dado vimos que hay relojes con temática o anclaje italiano, alemán, cubano, pero no había ningún reloj con una temática española. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un reloj que tenga una temática española, que ya nos toca, ¿no? Somos una gran potencia. Y bueno, viendo posibilidades de seleccionar una marca, pues la teníamos ahí, ¿no? Javier rápidamente dijo, oye, si le llamamos Miura, representa dos cosas. Una, es un icono español, y por otro lado también es tiene una temática que puede encajar perfectamente con los relojes, ¿no?
Recordar que estamos en las redes sociales, en Twitter con @copechic, en facebook.com/copechic y todos los martes en cope.es.
Seis minutos y llegamos a las 5, a las 4 de las Islas Canarias. ¿Qué nos están contando los oyentes, Belén?
Bueno, en primer lugar, no voy a contar lo que están haciendo los oyentes ni lo que nos dicen, sino lo que ha hecho tu compañero Roberto.
¿Qué ha hecho?
¿El chivata?
No quiero que me acuséis de chivata porque me parece que es grandioso lo que ha hecho.
¿Qué ha hecho?
Ha escrito al Twitter oficial de Maná diciendo que ha votado por la canción de Maná en el duelo de canciones de Clavado en un bar. A ver si consigue votos. ¿Cómo te quedas?
Bueno, como Frank Sinatra no vivió la época de Twitter, me preocupa cero.
Campaña electoral.
A mí me ha parecido muy grande. Y Roberto, yo te apoyo porque me ha parecido...
No me he pedido el voto, he dicho, he apostado por...
Que lo sepas.
Ahora han dicho este friki. ¿Quién es?
Que te quede claro. Bueno, que sepáis que nuestros oyentes están esta noche encantados.
Por cierto, que en uno de los discos, en las portadas de los discos de Maná,
aparece
a buscar... No, aparece la que después sería la reina Leticia.
Ah, no,
Leticia Ortiz, sí, pintada.
¿Qué me cuentas?
Sí, hombre.
Fíjate qué cosas, ¿eh? Bueno, nuestros oyentes están, como os digo, encantados con las entrevistas de esta noche. Rafa Vázquez dice, estupenda entrevista a Xavier Aldecoa por el libro Océano África, el corresponsal de La Vanguardia que ha estado esta noche con nosotros. Y nos escribe Rubén Parra, Parrita, nuestro querido Parrita de deportes. Dice, me tenéis que dejar este libro, por lo que estáis contando ahora en la noche, tiene que estar muy chulo.
Es un gran lector, que lo digo Rubén Parra, que cada vez que algún libro de los que nos oye le llama la atención.
Es cierto que Parrita le encanta escribir. Entonces, a lo que le responde Willy, Guillermo Valadés, Willy también de deportes, Parrita, no pasa nada por comprar un libro, la pasta en algo que no sea ver el básquet. En fin, como dice Roberto Pablo, ya sabemos todos que Parrita es un gran lector y que entiende, que sabe de lo que habla. Rosa de Sanlúcar la Mayor No, esto lo voy a dejar para luego, porque también nuestros oyentes... Bueno. Espérate, es que vamos a ir por partes. Nuestros oyentes están encantados también con la entrevista a Miguel Ángel Almodóvar. Marín Yejos dice que le ha encantado. Ampa el Ampa dice, el señor Almodóvar sí que sabe de la psique humana por su trayectoria criminalista, entre otras cosas. Qué buen investigador es este tipo. Luego José Ramón dice que no entiende, no se entiende a vosotros dos, en la entrevista, en la foto que hemos puesto en las redes sociales, cómo ninguno de los dos estáis con los cascos puestos.
Con los auriculares.
Cascos, claro, con los auriculares.
Vale. Es que los cascos es para los caballos.
No, los auriculares, ay, perdona, cómo eres, de verdad.
Del Walkman.
Es que... Bueno, nos dice también Ampa el Ampa que, bueno, nada, que lo mejor para el segundo cerebro, para esto que hemos estado hablando con Miguel Ángel Almodóvar, bacalao con tomate cocido, rehogado, lentejas con arroz, eso es droga de la buena, es lo que dice, ni antidepresivos ni nada, legumbres y ya está, eso es salud. Y ahora sí que sí, ahora vamos con el tema de esta noche, el tema de las modas. ¿Qué moda no te volverías a poner por nada del mundo? ¿O cuál no te gusta? ¿O de cuál reniegas? Y nos dice Rosa de Sanlúcar la Mayor, y dice, ¿sabéis cuál es la última moda que he visto en una revista hace unos días? Dice, ponerse en lugar de abrigo, mantas.
Oye.
Espera.
Lenny Kravitz.
De cuadros, rayas, me parece horroroso. Oye, pues Lenny Kravitz siempre marca tendencia, ¿eh?
No, pero es que no es que lleve una bufanda.
Es que lleva una...
Claro. Lo voy a buscar, ya verás.
Es que es verdad que ahora las bufandas que se llevan son muy grandes. Vamos, que algunos
no se
parecen...
ha oído mucho golpe con la mesa, Roberto. Dale otra vez.
Algunos parecen mantas paduanas, vale, eso es cierto. Ahora mucho mejor. Ha sonado mucho más claro.
Es más natural, así un fa.
José Fernando nos dice, yo tengo una foto de la comunión de mi hermana con una cazadora, color crema, camisa con cuellos descomunal y pantalones marrones acampanados, que ya. Pero así es como se vestía entonces, no lo elegía yo. Bueno, también llevaba botines con tacón cuando iba a clase
y
presumía de ello.
¿Qué me decís?
Cosas veredes. Efectivamente.
Pero eso no es una manta, eso es una bufanda tamaño 17XL.
Se llevan ahora las maxi bufandas.
Ahora la colgamos en el Facebook.
No, esto es tremendo, o sea...
Pero es que lo de Lenny Kravitz...
No, o sea, es tremendo, o sea, lo siento. Señor, dese la vuelta, vaya a casa a cambiarse.
Sí. Bueno, es que a Lenny le queda todo bien, yo siento deciroslo. Bueno, Yago Tamargo nos dice... Yo
por excepto... cierto, ¿no estás contando tú cómo vas a la moda de los 80... En la, o, sí, 80, 90 más bien, en las fotografías que tiene tu madre en la entrada de su casa?
Estas cosas íntimas porque tienes que contarlas.
¿Queremos foto? Si no he contado nada.
No.
¿Queremos foto?
No hay foto de eso, las he quemado todas.
Son dos populares.
Bueno,
además,
a lo mejor luego lo cuento. Yago Tamargo, que nos dice, excepto en el colegio de Fomento donde estudié, que había que ir de uniforme, en el resto llevaba los vaqueros con furacos, que no sé lo que es, ni lo he encontrado.
Agujeros.
Ah, furacos son agujeros.
Sí, señor, en asturiano. Bueno, en asturiano, en Asturias, vamos.
Ah, vale, pues ya me queda claro. Dice, los jerseys con coderas y las americanas con coderas. Marín Yejos
ahora
dice,
se llevan, ¿eh? O por lo menos a mí me han regalado una camisa, que espero que se lleve.
¿Las coderas?
Sí.
Bueno, en realidad te han regalado una camisa remendada.
Que están de moda.
Es muy bonita.
¿Vosotros no llevabais los pantalones con los bajos de tela y los bolsillos de tela de otra tela?
Sí,
¿los
absolutamente.
¿Eh? ¿Cómo era esa moda? Bueno, que dice Marín Yejos que, como Alaska, mechones de colores en el pelo muy cardado. Fue una locura de juventud y superhombreras. Que las superhombreras,
hombre,
tela, ¿eh?
Tremendo.
Tela. Bueno, luego seguimos un poco más.
¿Acuerdas de Paloma Chamorro en el programa de la tele?
Quedaban un poco ridículas.
Ahora sí. En aquel entonces Paloma Chamorro era, vamos, una maravilla.
Lo más.
Vamos a actualizar la información y volvemos ahora mismo a la última hora del programa.